ahora no quiero salir. ¿Viste? Como si uno se emperrara, como si uno es un chico y dice, ¿sabes qué? Ahora no. Ahora si vos me dejás, no quiero. Y esto tiene que ver con nuestra nueva normalidad. Lo escribió Diana Wang, que ya está en línea. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda.
Hola, Dani, me hace reír con la presentación porque leíste perfecto lo que escribí, el tono incluso. Ahora que me dejás, ahora
Sí,
no quiero.
faltaba zapatear un poquitito, viste, en el piso, como diciendo, ahora no. Bueno, pero ¿por qué? Vos sabés que cuando hablamos de la nueva normalidad, en general hablamos de qué nos van a dejar hacer, pero no siempre estamos pensando en qué vamos a querer hacer.
Exactamente, exactamente. Y en eso me quedo pensando, pero déjame primero que diga que yo camino por la vida con dos sombreros. A veces uso el sombrero de la Shoah y a veces uso el sombrero de mi condición de psicóloga. Y entonces a veces hablo con uno, a veces hablo con el otro. Por lo que vos decías que estabas acostumbrado a que hablemos sobre el tema de la Shoah. Mira, ninguno de nosotros sabe. Así como no sabemos qué pasa con el COVID, tampoco sabemos cuándo va a terminar, cómo va a ser, qué va a quedar. No lo podemos saber, no podemos saber. Yo no soy, no integro el grupo de personas optimistas que creen que la humanidad va a cambiar y que vamos a ser mejores. Nada, creo que vamos a ser, seguimos siendo los mismos y que en la medida que podamos volveremos a hacer las mismas conductas de siempre. Pero hay algunas cosas que al menos, esto lo escribí pensando solamente en mí, que algunas cosas que me parece que en mí se van a quedar, no sé si para siempre, pero por bastante tiempo. Hay una cosa que a mí me, después del tiempo de adaptación, del tiempo de acostumbrarse, después del shock y de todo esto, de pronto siento un disfrute muy hondo y muy pacífico de esto de no tener que correr. Y esto me parece que al menos en mí va a quedar. Es decir, a partir de ahora, cuando todo esté liberado y cuando la gente de mi edad, que los que ya somos grandes y que estamos de riesgo, nos sentimos más, nos sintamos más protegidos para salir y para recuperar las interacciones presenciales y todo esto, voy a elegir con mucho más cuidado a dónde voy a ir y a dónde no voy a ir. A qué reuniones tengo que ir porque no hay otra, porque es la única manera. Y cuáles de esas reuniones se pueden resolver con mensajes de WhatsApp, con un video call por Zoom, por Meet, como sea. ¿Cuántas de esas cosas que eran un esfuerzo muy grande voy a dejar de hacer? Voy a dejar de hacer porque no tiene sentido. Yo vivo en el suburbio, yo no vivo en el centro de la ciudad. Entonces, para tener una reunión en algún lugar de la ciudad de Buenos Aires, yo me tengo que desplazar en un viaje de alrededor de 45 minutos. A veces para tener un encuentro de media hora, yo tengo que viajar una hora y media. No, 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 no. Ha dejado de tener sentido. Hay muchas cosas que se pueden hacer así. Y bueno, esto quiero que quede. Esto quiero que quede. Hay algo de. Bueno, es muy importante decir que yo integro el grupo de los privilegiados que tenemos lo que necesitamos, que tenemos casa, que tenemos comida. Yo he seguido trabajando sin parar, entonces no me afectó el tema laboral como a la mayor parte de la gente. Entonces hablo desde ahí y esto me pone por ahí en un lugar de alguna minoría privilegiada que disfruto mucho, pero que bueno, que no me impide ver lo que está pasando la mayor parte de la gente que no tiene esta suerte.
Sí, pero vos sabés que lo que estás mencionando, Diana, en un lado puede y seguramente va a generar alguna pérdida de puestos de trabajo, pero en muchos otros casos va a generar trabajo. Yo estoy pensando en que en tanto nos hemos acostumbrado, por ejemplo, a comprar mucho más online, porque no nos quedaba otra, habrá mucha gente que con pequeños emprendimientos que podrá vender lo que fabrica, lo que produce, de una manera más directa, sin la necesidad de alquilar un local, conseguir las garantías, pagar montones de impuestos, aguantarse un montón de situaciones, robos. Digo, a lo mejor esto que estamos aprendiendo para algunos será un problema, pero para muchos va a ser soluciones. Gente que hoy vive en el interior y que no conseguía un trabajo, podrá hacer excelentes trabajos para gente que vive hasta en otro país, entendiendo que se puede ser efectivo también de esa manera.
Absolutamente, te digo desde el punto de vista, mira, los que están sufriendo mucho son los chicos que no tienen la escolaridad presencial, y bueno, y los pequeños emprendimientos, yo qué sé, la gente, no sé, desde los peluqueros hasta los negocios que no son esenciales, están sufriendo un montón, los empleados de los restaurantes.
Recién hablábamos de la gente que trabaja en fiestas, yo trabajé 20 años en fiestas. No hay fiestas, no hay un catering, no hay un DJ, no hay un video, no hay una foto, no hay una banda que toque.
Exactamente, exactamente. Pero por otra parte lo que decís es tan cierto, porque de pronto aparecen espacios de libertad. Si bien todas estas herramientas online estaban, pero no les dábamos bola.
No confiábamos. No, o sea, en otros países del mundo era más común. O sea, yo hace 10 años que alguien que tenía un problema con una computadora en la ciudad de Chicago le pedía a su técnico que vivía en Los Ángeles que entrara a su computadora y la arreglara. Y nosotros decíamos, no, me van a entrar en la computadora, yo quiero verlo, yo quiero... O sea, hay como una cuestión nuestra... creo que por ahí un poco latina, ¿no? De que tenemos que estar siempre, tenemos que ver, tenemos que tocar. La plata nos gusta en billete, no nos gusta electrónica. Bueno, y a lo mejor ahora nos dimos cuenta que la plata en billete es peligrosa, que no es necesaria, que transmite virus, no sé, no importa. Y me parece que lo que vos planteás en esa nota es muy interesante. Incluso lo planteás desde un lugar que por ahí es el más sensible de todos, que es el tema del beso, del abrazo, de la cercanía social. Nosotros nos jactábamos hasta ahora de que todos nos besamos cuando nos saludamos. Y era una particularidad muy argentina, darnos besos todos cada vez. Bueno, ahora lo vas a pensar dos veces, no sé, yo te quiero mucho, pero el beso lo dejamos para otro día.
Te cuento que después de la nota hay varios amigos que me escribieron mensajes privados, che, a mí me vas a dar un beso, ¿no?
No sé, vos contestale que no sabés, que lo vas a evaluar ante cada situación. ¿Sabés qué pasa? ¿Te acordás cuando hace un año... vos veías a alguien con un barbijo en la calle y generalmente era una persona de origen oriental que por su cultura tenían la idea de que si tienen tos o si están resfriados no pueden ir contagiando al mundo? Entonces se ponían un barbijo. Lo mirábamos como si fuera salido el leprosario. Yo te puedo asegurar que mañana o dentro de un año, cuando termine la pandemia, si yo tengo tos y tengo que viajar en colectivo o tengo que venir al trabajo, me voy a poner el barbijo porque ya me acostumbré a que ¿por qué tengo que contagiar
ojalá,
a los demás?
Ojalá, no solamente eso, sino además el espacio personal. Es decir, tenemos que aprender a distanciarnos un poco más. Nosotros los latinos, porque esto nos compete a todos los latinos, hablamos demasiado cerca.
Sí.
Si vos vas a los países del norte, a los nórdicos, tanto en América como en Europa, tienen una distancia como que los rodea un círculo de ponerle de alrededor de un metro, alrededor de uno, no invaden el espacio personal. Y nosotros somos muy muy amucheros, muy toqueteros. Esa parte me encanta, pero en relaciones de más proximidad, en relaciones de más intimidad, no indiscriminadamente con cualquiera. Es decir, aquello de que un desconocido venga y te dé un beso, ¿por qué? ¿Por qué nos habíamos acostumbrado a esto, no?
Uh-huh. Yo siempre cuento la anécdota, Diana, una vuelta vino un artista israelí y el director de la emisora lo trajo a conocer la radio y yo estaba trabajando y bueno, llega Miki, con quien nos conocemos hace 27 años, me da un beso y nos saludamos, nos quedamos charlando un ratito y cuando se va, este artista viene, me acerca y me dice, ¿ustedes dos son algo? ¿Tienen algo? Le digo,
claro.
¿Por? Y porque, claro. Porque nos dimos un beso. Aunque sea en la mejilla, le pareció extrañísimo que mi jefe, digamos, tuviera esa cercanía conmigo. Y es algo muy, muy cultural, muy, muy cultural, así como otras culturas tienen otros temas. Bueno, te quería llevar a otro tema, porque vos hablás de que por un lado no vas a querer ir a una reunión de media hora perdiendo hora y media, pero también hablás de algo que me encantó como definición, el agobio pantallar. También nos cansamos de la pantalla un poco.
Sí, mira, es más complicado que eso, porque por un lado me canso y por otro lado bendigo que existe, digo qué suerte que existe, pero te requiere el esfuerzo de concentración frente a la pantalla, te requiere un esfuerzo adicional que lo presencial lo tiene más relajado. En lo presencial miras para otro lado, miras para arriba, te podés quedar callado un ratito. En la pantalla tenés que estar mirando al frente todo el tiempo. Y no, los silencios son sumamente incómodos porque no puedes estar en silencio frente a la comida. Entonces, te obliga a una actividad constante, además de que esto también lo digo en la nota, de esa cosa horrible de verse a uno mismo todo el tiempo. Es decir, por suerte ya aprendí que en Zoom podés anular tu imagen, podés no verte, que eso es maravilloso. Y después en Google Meet también quedas muy chiquitito, así que no te ves y no te resulta tan persecutorio. Pero los primeros tiempos, cuando yo tenía delante de mí mi cara, no podía evitar mirarla. Yo digo que es como cuando ves las películas subtituladas, que la tele ves las películas argentinas, y vos entendés perfecto lo que están diciendo, pero no podés evitar leer el subtítulo, ¿viste? Mirarse la cara es exactamente lo mismo, es un atractor que tiene una fuerza y te desconcentra y te saca del lugar y te no, a veces te perturba. Y la otra cosa que tiene la pantalla es la quietud. Estás sentado quietito frente, es agotador. Más una tercera cosa, que es que la pantalla no tiene profundidad. Estamos todos chatos. Somos alto y ancho, pero no tenemos profundidad. Y lo que la profundidad te da en el encuentro personal es la distancia del cuidado y la preservación de uno mismo. En la pantalla no la tenés. Estamos como si estuviéramos muy cerca, pero al mismo tiempo no estamos.
Bueno, hay algo más, Diana. Vos viste que ahora la gente cambia el fondo que tiene detrás. Entonces ahora todos son lectores, todos tienen bibliotecas llenas de libros, cuando no hemos leído un libro en los últimos 6 años, pero estamos llenos de libros atrás, o una playa caribeña, digo, total, si era lo mismo el fondo. Bueno, eso, bueno...
No siempre es lo mismo, porque depende del fondo que tengas, porque hay gente que tiene la casa desordenada y no la quiere mostrar.
Bueno, pero por eso te digo, podés inventarte el fondo que vos quieras, querés poner una mansión tuyo, ponés la mansión, pero es un tema también mostrar la casa. Bueno, ese es otro de los aspectos complejos, ¿no?
Claro.
Trabajar con tus hijos, con el perro, con tu marido, con tu esposa.
El perro se me sube todo el tiempo y tengo que presentar al perro porque no, ¿cómo le puedo decir al perro no te subas? Si siempre lo dejo de que suba. Pero lo que quería decir es que todas estas características del efecto pantallar requieren un trabajo adicional en el cerebro. Porque tenemos que aprender a encontrar esas otras señales, adaptarnos a... Y hay señales, yo encontré cosas que en lo presencial no hay, como que esto es mejor en un punto. Bueno, es muy complicado, pero no tenemos nuestro sistema neurológico preparado para esto y nos tenemos que adaptar. Y eso cansa mucho.
Bueno, pero vamos a leer la nota, le vamos a proponer a la gente que la lea, la van a encontrar, se llama Ahora no quiero salir, la firma Diana Wang, en Clarín, está online, pero lo pueden encontrar los que compraron el diario en papel. Yo lo leí en papel todavía, ¿ves? Por ejemplo, yo leo todo el tiempo pantallas, pero como a mi mujer le gusta el diario a la vieja usanza, me doy el gusto de girar las páginas cada tanto.
Ah, escúchame, no hay nada más lindo que hojear el diario con el café del desayuno.
Sí, por eso, ese ritual, ¿no? Bueno, Diana, te mando un abrazo grande, me encantó charlar contigo sobre esto, porque muchas de esas cosas nos van a hacer pensar. La nueva normalidad va a depender finalmente no de lo que nos permitan, sino de lo que decidamos, como debiera ser siempre, ¿no?
Exactamente, elegir lo mejor de los dos mundos.
Así es. Diana, un abrazo grande, gracias.
Beso y cuidémonos.
Gracias. Diana Wang, psicóloga y escritora, pasó por el Coffee.